Todos tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y no lo olvides, el subnúmero 1 en Chile, MGZS, está en www.servimac.cl. La mayoría de los mapamundis
que has visto en tu vida
han pasado de moda. El Mercator fue ideado por un cartógrafo flamenco en 1569. El Winkeltribbel, el estilo de mapa preferido por National Geographic, data de 1921. Y el mapa Dimension, promocionado por el arquitecto Buxmeister Fuller, debutó en un número de 1943 de la revista Life. Ahora, un nuevo mapa del mundo compite por el dominio global. Al igual que los deportes, el juego de la cartografía a veces puede resultar anticuado cuando los principales competidores se estancan en la misma estrategia de siempre. Pero entonces llega un innovador
que lanza triples desde zonas de la cancha que el resto del básquetbol no creía que debían ser vigiladas.
Haz que el mapa del mundo sea un círculo de doble cara como un disco de vinilo. Puedes poner el hemisferio norte en la parte superior y el hemisferio sur en la parte inferior, o viceversa.
O para decirlo de otra manera,
podrías desinflar la Tierra tridimensional en dos dimensiones. Y si lo hicieras, podrías hacer saltar por los aires la precisión de los mapas anteriores. Ningún mapa plano de nuestro mundo redondo puede ser perfecto.
Por supuesto.
Primero hay que despegar la piel de la Tierra y luego sujetarla con alfileres. Esta taxidermia matemática introduce distorsiones. Si tienes un mapa de proyección Mercator en las paredes de tu clase, por ejemplo, puedes crecer pensando que Groenlandia es del tamaño de África.
Y ni siquiera se acerca.
O que Alaska es más grande que México.
Tampoco.
Esta visión distorsionada del mundo podría incluso predisponerte inconscientemente a infravalorar la mayor parte del mundo en desarrollo. Si te interesó el tema, date una vuelta por The New York Times, en su versión en español. Hay un artículo de Joshua Sokol que se publicó este 3 de marzo. Recomendable.
Especialmente ahora que nuestros hijos volvieron a clases.
Una falla en las píldoras anticonceptivas podría haber ocasionado decenas de embarazos en Chile. En todo el territorio chileno, decenas de mujeres dicen que quedaron embarazadas el año pasado después de tomar alguna de las 276.890 cajas de anticonceptivos orales que fueron provistas por el sistema de salud pública y que luego fueron recogidas de manera discreta debido a una serie de defectos que disminuían sus efectos. El hecho de que el gobierno chileno no advirtiera a las mujeres sobre los defectos en las píldoras fue un descuido sorprendente que provocó al menos 140 embarazos no deseados,
según afirman activistas de derechos reproductivos.
El caso de las píldoras defectuosas, exacerbado por la respuesta superficial
del gobierno chileno,
habría puesto de manifiesto el debate sobre los derechos reproductivos de las mujeres y el acceso al aborto en un año políticamente decisivo, cuando Chile reformará su sistema político. No olvidemos que en abril los votantes seleccionarán a los miembros de la Asamblea que redactará una nueva constitución y en noviembre votarán por un nuevo Congreso y un presidente, en sustitución del conservador
impopular
Sebastián Piñera. Después de que Argentina legalizó el aborto en enero, convirtiéndose en el país más grande de América en hacerlo, las legisladoras chilenas presentaron un proyecto de ley para despenalizar el procedimiento. Los legisladores que apoyan esa iniciativa tienen la intención de impulsar un mayor acceso a los abortos después de que se elija a un nuevo presidente en noviembre. El control de la natalidad se ha vuelto cada vez más accesible en América Latina y países con sistema de salud pública de calidad.
Los brindan como parte de la atención de rutina.
Los primeros indicios de un problema con las píldoras anticonceptivas surgieron poco después de que Chile impusiera, en marzo del año pasado, uno de los cierres por coronavirus más estrictos del mundo. Representantes de Corporación Miles, una organización de derechos reproductivos en Santiago, comenzaron a llamar a los trabajadores de la salud pública de todo el país para determinar si las medidas de cuarentena y los obstáculos de la cadena de suministro global estaban afectando la disponibilidad de anticonceptivos. Y ahí habrían oído un rumor, que las píldoras anticonceptivas que distribuía el gobierno eran defectuosas. El problema, según el Ministerio de Sanidad y Silesia, no eran las pastillas, sino las cajas. Como muchas otras píldoras anticonceptivas orales, los paquetes de Anulet CD incluyen 21 píldoras activas,
que son amarillas,
y 7 píldoras de placebo,
azules,
que deben tomarse durante el tiempo que la usuaria está menstruando. Un número indeterminado de cajas incluía píldoras de placebo en las ranuras activas y viceversa.
Según la alerta.
Una semana después del retiro inicial, el Ministerio de Salud ordenó un segundo retiro de 137.730 paquetes de CDA Anulet adicionales. La segunda alerta especificaba que algunos de los paquetes tenían píldoras rotas o faltantes. Los retiros emitidos en medio del brote severo de COVID-19 y en un sitio web del gobierno que el público generalmente no consulta, generaron una escasa cobertura noticiosa. El gobierno no celebró una conferencia de prensa ni desarrolló un plan para advertir a las mujeres que usaron los anticonceptivos que fueron retirados del mercado. Si le interesó este tema y quiere revisarlo en extenso, porque es un reportaje de The New York Times que se publicó este 2 de marzo y que se encuentra en versión inglés y español. Fue escrito por Ernesto Londoño. Si una persona se contagió con coronavirus hace 2 meses y otra persona se vacunó hace exactamente el mismo tiempo, ¿cuál de las dos está más protegida? La pregunta bien podría parecer un problema matemático, pero se aproxima al razonamiento del que parten expertos y autoridades médicas para definir qué tan necesario es vacunar contra el COVID-19 a aquellos que ya pasaron la infección. Un estudio reciente de la revista británica The Lancet razona que haberse infectado por coronavirus ofrece tanta protección como una sola dosis de una vacuna. Esto significa que muchos pacientes solo necesitan una de las 2 dosis requeridas por varios fabricantes de vacunas. De ser así, los países podrían repartir sus dosis con más eficiencia. España, por ejemplo, aplazó 6 meses la vacunación a los menores de 55 años que ya han pasado la enfermedad. De la misma forma, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador anunció en diciembre que aquellos que ya pasaron la infección no recibirían la vacuna de forma inicial. A la par que evoluciona la pandemia, también lo hacen las recomendaciones sanitarias. Por ello, todas estas guías varían frecuentemente. Pero,
ahora mismo, ¿es recomendable vacunarse si ya hemos pasado la infección por COVID-19?
La respuesta más directa a la pregunta anterior, dada a BBC Mundo por José Manuel Bautista, catedrático del Departamento de Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid, en España, es sí.
¿Por qué?
Porque, según José Manuel Bautista, lo ideal es tener la protección más completa posible. Las vacunas han demostrado funcionar muy bien, con porcentajes de protección superiores al 90%, y son un indicador más fiable. Las infecciones de la enfermedad son muy heterogéneas, establece José Manuel Bautista, catedrático del Departamento de Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Esto quiere decir que en 2 personas sanas de la misma edad, la infección por coronavirus puede dejar niveles de protección distintos. por no hablar de las diferencias entre pacientes sanos y aquellos más vulnerables como ancianos o con dolencias crónicas. Es por ello que sacar conclusiones universales ahora mismo es prematuro y los expertos recomiendan más seguimientos.
Sí.
La nota está en BBC News, versión inglés, versión español. Fue difundida en español este viernes 5 de marzo, escrito por José Carlos Cueto. Según el Consejo de Defensa del Estado, ex alto funcionario de Gendarmería montaron una máquina para defraudar al fisco y así obtener cuantiosas jubilaciones para sus cercanos. El listado lo componen dos ex directores nacionales del organismo y Miriam Olate, la ex subdirectora técnica de la institución y ex esposa del otrora hombre fuerte del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Así comienza un artículo de investigación de biobiochile.cl, artículo que, a la hora que lo estamos revisando, se acerca rápidamente a las 40.000 lecturas. El Consejo de Defensa del Estado, también conocido como CDE, amplió la querella por fraude al fisco a raíz de las millonarias e irregulares pensiones otorgadas por Gendarmería, entre las que figura, como decíamos, Miriam Olate, ex subdirectora técnica de la institución. El caso estalló en 2016, cuando se descubrió que Olate percibía una pensión de 5,2 millones de pesos. Esa, sin embargo, fue la primera hebra de una trama mucho más compleja. A más de 4 años de iniciada la causa inicial,
la que ha mostrado escasos avances desde entonces,
el Consejo de Defensa del Estado volvió al ataque al ingresar ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago una nueva acción legal en la que detalla la fórmula montada en el organismo para defraudar las arcas fiscales, engrosar sus sueldos y así obtener cuantiosos jubilazos. El escrito de 16 páginas singulariza con nombre y apellido a Miriam Olate y a los exdirectores nacionales de Gendarmería, Juan Letelier Araneda y Tulio Arce Cortés. También aparecen especificados otros 9 exfuncionarios de la institución implicados. La trama completa la revela en exclusiva la unidad de investigación de BioBio Chile. Corte Suprema acoge recurso que acusa al director de la ANI,
la Agencia Nacional de Inteligencia,
por despedir funcionarios para beneficiar a exmarinos. Ese es el título de Interferencia.cl. En un artículo donde establece que nuevos antecedentes se suman a la ya polémica gestión del vicealmirante en retiro, Gustavo Jordán, como director de la Agencia Nacional de Inteligencia,
la ANI.
Nuevamente se trata de materias que rondan la predilección de este almirante en retiro por contratar y poner en puestos de influencia a ex colegas de armas en esta agencia civil encargada de proporcionar material de inteligencia al gobierno. Es así como el 1 de febrero,
recién pasado,
la tercera sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una ex analista de la agencia de inteligencia de la ANI, quien aseguró que fue removida de su cargo sin justificación y que además se le sacó para generar cupos y permitir la contratación de personal en retiro de la Armada.
Por la vía de las asesorías, a costos más altos.
El fallo de la tercera sala de la Corte Suprema confirmó así la sentencia que había dictado la Corte de Apelaciones de Santiago el 27 de octubre de 2020 en fallo dividido, haciendo caso omiso del argumento de riesgo de la seguridad nacional que invocó la ANI para justificar decisiones contractuales fuera de protocolo. De tal modo, la funcionaria logró ser restituida de su cargo e indemnizada por los meses en que estuvo cesante. Simplemente la Corte no acogió el argumento de la seguridad nacional y calificó
la movida de la ANI de
improcedente, sentando con ello un precedente para futuras pugnas por despidos justificados en secretos asociados a la seguridad nacional en entidades ligadas a la comunidad de inteligencia del Estado. En la actualidad, la ANI tiene un fuerte contingente de la Armada, el cual ha tomado posesión de importantes y estratégicos cargos de asesorías y operativos dentro de la agencia. En la crítica interna, algunos de estos cambios han sido en desmedro de funcionarios de larga data que, pese a tener buenas calificaciones, se han visto desplazados por la llegada de exfuncionarios de la institución castrense. Esto con ingresos que sobrepasan los acostumbrados a pagarse en esa repartición pública. Según establece Interferencia en el escrito, se puede leer el testimonio de la afectada, quien cuenta que ingresó a prestar servicios como analista en el año 2011, contratada por la agencia, y que tras la llegada del nuevo director,
Jordán,
se anunció que, abro comillas, se implementarían medidas de reestructuración institucional y como producto de lo señalado y análisis de los documentos y antecedentes previamente citados, esta autoridad determinó que el perfil de la funcionaria, con desempeño en la División de Inteligencia, no se adecua con lo esperado para el cumplimiento de las labores encargadas por esta reestructuración, teniendo presente la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos a que se encuentra obligado este director. Cierre comillas. Según señalaría el fallo. La afectada, según plantea el fallo de la Corte Suprema, supo de su desvinculación el 29 de mayo de 2020 y señala que fue ahí que se enteró, además de otras de similar naturaleza. Para Interferencia, llama la atención en el fallo que la ANI, al ser requerida para entregar información acerca de este caso en particular, habría señalado que la Corte Suprema no tenía potestad para revisar el caso porque eso le correspondería a Contraloría. Ahora bien, Interferencia establece que la Corte habría dicho lo siguiente, comillas. En efecto, la sola circunstancia de tratarse de materias que afectan la seguridad nacional no puede ser un obstáculo para que la Corte tome conocimiento de los antecedentes que dan razón de la resolución exenta e impugnada a fin de poder establecer con cierto grado de certeza si se cumplió o no por la institución recurrida con la legalidad vigente, conforme a la normativa ya citada y que se encuentra contenida en la Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos. Cierra comillas. De esta forma, se le exige a la ANI restablecer el trabajo a la funcionaria y pagar el dinero adeudado por los meses que ha estado fuera de servicio, desde la fecha de mayo en que fue notificada de su despido. Un golpe duro para la agencia, la cual prefirió reponer a la empleada en un cargo dentro de la institución antes que transparentar las razones por las cuales habría realizado estos cambios internos secretos y muchas veces, como señala una fuente conocedora de la discusión interna, inexplicables. Finalmente, en el reportaje de Interferencia, se establece que esto sería una historia que parece repetirse, en la cual se ven beneficiados ex marinos en cargos de confianza y asesorías bien pagadas, no solo en la Agencia Nacional de Inteligencia, sino que también en los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, donde sus pares de las otras ramas de las Fuerzas Armadas y el mundo civil ven con desconfianza el poder que ha ido adquiriendo esta rama en desmedro de las otras. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts, Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Y obviamente en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Todo gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Viporé. Y no lo olvides, el subnúmero 1 en Chile, MGZS, está en www.servimac.cl. Finalmente me despido, con un abrazo sincero a la distancia y como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.